En nombre de la historia le vamos a pedir a Chapi, un ex alumno de la escuela bíblica, que pase y ore por la historia, ¿no? Por el pasado. Chapi Reyes de Belville y fue alumno de la escuela bíblica y su abuelo estuvo en los inicios, don Nicolás Dorn, en los inicios de la fundación de esta iglesia, después de la iglesia de Belville. Así que vamos a agradecer, Chapi, por la historia, ¿no? Y por el presente, por los jóvenes, que son el presente de la iglesia. Y también vamos a orar por don Jorge, que sigue a continuación. Gracias, Chapi.
Oramos. Gracias, Padre, porque tu misericordia es siempre con nosotros. Gracias porque has levantado hombres y mujeres a través de la historia que han sido capaces de mostrarnos tu amor, de traernos tu palabra siempre fresca, y nos has permitido crecer a través de todo este tiempo y gracias a la visión de estos hombres tuyos que abrieron la escuela, que abrieron las jornadas, que permitieron que en este lugar, en esta ciudad, se pudiera reflexionar con tu palabra y con la guía de tu espíritu. Te agradecemos, Señor, por el privilegio de haber conocido a todos estos tus hijos, por su tarea, por su ejemplo, por sus vidas. Gracias, Señor, porque hoy también podemos renovar nuestro deseo de conocerte más y de ser más como tú quieres. Por eso, Señor, te agradecemos también por este tiempo que podemos compartir. Y al abrir tu palabra, queremos pedirte que tú bendigas a Jorge y nos bendigas a cada uno, que abras nuestras mentes, nuestros corazones, para que tu espíritu pueda llenarnos con tu palabra y así podamos vivir tus demandas y agradarte en forma cada vez mejor. Oramos invocando el nombre de Jesús. Amén.
La idea del programa es la siguiente. Va a estar la exposición de Jorge y como son jornadas de reflexión, la idea es que la gente participe. Así que están invitados a preguntar, a anotar preguntas, a opinar. Las indicaciones son que las opiniones deben ser breves, 3 minutos como máximo, pero pueden opinar, decir algo, qué les pareció, qué entendieron, qué no entendieron. Cosa que si opinamos cortito, varios pueden participar. Estuve buscando en los libros de Jorge y algunas cosas para los que no lo conocen que encontré sobre su vida. Es que está casado con una señora que se llama Jail y tiene 2 hijos, Christopher y Daniela. Está relacionado con la comunidad internacional de estudiantes evangélicos en el área de capacitación. Ha expuesto sobre la Biblia en todos los continentes, es coleccionista de lámparas antiguas de distintas épocas y lugares, tiene una formación en una escuela jesuita católica de quienes aprendió sobre la importancia de la meditación y de la disciplina. Amigo de Silvia Chávez, estudió publicidad y mercadotecnia, luego estudió en el Regent College en Vancouver, Canadá, donde también estuvo el querido Richard. Estuvieron en el mismo lugar. Hizo después un doctorado en terapia sistémica con aplicación a la consejería familiar. Le gusta practicar el ayuno 2 días por semana, y se dedica a la oración profunda, pausada y lentamente, invitando al espíritu sin afanes. Así dice el libro Así leo la Biblia, página 20. Hace el devocional temprano, muy temprano. Cultiva el silencio, mucho silencio, para dar espacio al Espíritu Santo. Lee bastante. Y al principio de año, según él, hace una agenda de lectura, donde pone los libros que va a usar para que tiene que leer para enseñar. Después algunos sobre literatura en general, otros libros para fortalecerse, él, y otro para ser mejor esposo. y algunas historietas. Dice que sufre mucho cuando prepara las charlas y su señora le dice: "Para, Jorge, no sufras tanto. Habla menos, habla menos". Jail lo ayuda con recortes, con noticias para enriquecer sus charlas. Y su mejor libro, si tienen que comprar un libro, el libro que yo les recomiendo, es Cómo pastorear y ser pastoreado. A mí me encantó, así que hay que tenerlo. Va a una iglesia anglicana, vive en Bogotá, Colombia, y participa actualmente en un proyecto que se llama Escuelitas. Escuelitas, que ayuda a formar oradores, ¿no?, expositores bíblicos. Este es más o menos algo de Jorge. Bienvenido, Jorge. Y que el Señor nos bendiga con tu charla.
Hermanos, muy buenas tardes. Sigo disfrutando de oír lo que fui, porque ya bastante de eso no soy. Creo que tengo otras disciplinas ahora. El ayuno ya no es algo como lo descrito, ¿no? Ahora trato de ayunar otras cosas. Por ejemplo, cierto, hay cierta adicción a la lectura, entonces a veces ayuno un poco de lectura para orar un poco más, o cada año para empezar y programar el año hago un ayuno de una semana completa para poner en perspectiva el año. Todavía me aseguro de leer un libro al año que me ayude a ser mejor esposo. Y curiosamente este año es el de una periodista argentina, Cecilia Rodríguez, creo que es ella. Macho u hombre, ¿qué preferimos las mujeres? Y al final de cada capítulo empieza con el trabaja 10 figuras de macho y empieza con uno, y al final de este primero, al final de cada uno de ellos, ella va definiendo el hombre. Y entonces dejo que me evalúe. A ver, Jorge, ¿cabes o no cabes en esa definición? Medio cupe. Pero también comparto esto con la doña para que ella me evalúe. Y mucho para crecer todavía, porque aunque no parezca, creo que hay algo medio bueno en ser macho. Me parece, pero... Y esas cosas me están siendo difícil de dejarlas. Entonces, pero La idea que ella tiene de hombre es muy bíblica, a pesar de que no menciona para nada a Dios o la Biblia, lo mira desde una perspectiva muy humana, pero las definiciones que tiene de hombre, no sé si ya, no, parece que ya no existen. Dice que el macho es el enamorador, pero el hombre es el que vive enamorando a su mujer toda la vida. ¡Qué bestia! Entonces, ¿qué desafío? ¡Qué desafío! Mucho para crecer. Sí, todavía vivo esa práctica. Bueno, bastante de lo que ha dicho el hermano no, ya no es cierto. Quería tomar este momento para decirles, seguramente ya no tengo esta oportunidad mañana, y ha sido un verdadero placer y una auténtica experiencia espiritual estar con ustedes, más allá de lo que jamás me pude haber imaginado. De corazón, aquellos que insistieron, manipularon un poquito para que viniera, muchas gracias. Estoy realmente conmovido, inspirado de saber que todavía quedan comunidades en el mundo de este calibre para quienes la fe es reflexión y jornada. A mí me parece eso sencillamente bello, porque la reflexión debe hacerse en jornada. Y fe sin reflexión, ahí sí es fundamentalismo. Entonces, ha sido un verdadero regalo de gracia estar con ustedes, la hospitalidad, el afecto, el amor. Yo hallo que he sido bañado en, aparte de los detalles de amor de parte del Señor, esta mañana en la oración para mí fue una visitación del Espíritu Santo. Dios utilizó a una hermana, la primera que abrió la boca para orar, y le dio la misma palabra que me dio cuando los médicos estaban tratando de salvarme la vida en el hospital. Y lo que oí de parte de Dios a través de esa hermana y repetirme exactamente el mismo verso de Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y no he cambiado de idea, Jorge. Qué bello, ¿no? Sencillamente providencial. Entonces, hermanos, hermanas, muchísimas gracias. También decirles que a veces me quedé con el sentido de deuda con algunas de las respuestas, pero otras me han quitado, sí, el sueño, ¿no? Y he ido al cuarto del hotel para seguir trabajando. Y, por ejemplo, esta mañana Marcos me preguntó: Jorge, no soy ni rico ni necio. Y ahora entiendo que más bien todos estamos involucrados en esta parábola. Esa era una pregunta, pero muy puntual. Entonces, fui de vuelta a seguir trabajando esta pregunta. Al fin y al cabo, ¿a quién dijo eso Jesús? ¿Había ricos en ese momento entre el público que le quedó? Porque seguramente mientras hablaba se fue gente. No sé si se quedó el que hizo la pregunta. Supongo que sí. Pero mayormente, como le seguían los pobres, ¿cómo es que habla de una parábola sobre el rico y las riquezas a gente que es pobre. Si hubiera sido un auditorio de ricos, pues se justifica semejante knockout. Y supongo que Jesús quiso salvarnos a todos los pobres de volvernos insensatos en la vida, creyendo que lo máximo es la riqueza. Supongo que había algo de ese componente salvífico de parte del Señor, porque muy correcta la pregunta. Posiblemente Marcos, la mayoría no eran ricos. Pero como son ellos y las riquezas los que ponen el estándar de vida y hacia dónde debemos aspirar. Entonces posiblemente Jesús estaba tratando de protegerles de esa aspiración falsa e insensata. Entonces quería agradecerles muchísimo por sus preguntas. Y le estaba diciendo a Alex mientras me recogía, Alex, ¿no sería interesante que el culto más bien fuera así? Exposición de la palabra, un tiempito para ministración y un tiempo para intercambio de preguntas. Parece que sería bello, ¿no? Si se pudiera todos los domingos, más o menos, y de pronto solo con los interesados, que se queden, ¿no? La palabra, la ministración, porque la palabra debe aterrizar en ministración, ¿no es cierto? Como ha sido estos días. Y luego sí, un tiempo de preguntas. Entonces, el modelito es hermoso. Me parece también que esta visitación muy bien se lee. Esta es una comunidad pequeña, pero realmente tiene energía nuclear de parábola. Y ya veo pues que los alcances de ustedes son enormes. Hay algunas personas que son más tímidas y entonces no tenían el coraje de hacer las preguntas legítimas. Y como la pregunta era extraordinariamente valiosa y tuvo la valentía de decirme, y creo que debemos extender la bendición a todos, me dice: Jorge, y con respecto a tus lámparas, ¿no hay el riesgo de que tengas ídolos? Y sí hay, pues. Sí hay. Y una de los interrogantes que se planteó la persona, pues, no es suficiente con una. ¿Por qué tienes que tener una colección? Bueno, el ídolo efectivamente es sancionado y condenado porque cuando reemplaza a Dios, ¿no es cierto? Ya es un ídolo, sea un objeto o sea un sujeto. A mí me parece que la gran idolatría del mundo de hoy, uno es el deporte, me parece que es una idolatría, y dos, la mujer. Entonces, no porque ella quiere ser, sino porque la sociedad lo está haciendo y ella se presta. Hay pues estas idolatrías. Los hombres hace rato dejamos de ser ídolos que no sirven para nada, y entonces ya ni siquiera para ídolos servimos, ¿verdad? Entonces, cuando un ídolo reemplaza a Dios, es decir, cuando yo pongo mi dependencia en este objeto sujeto para sostener la vida, ahí se vuelve un ídolo. Y bueno, ya me he expresado que efectivamente ya ha empezado mi adiós de las lámparas, ¿no? Ya ha empezado. Ya estamos orando para saber a quién dejarlas, ¿no? Eso no se toca. Ojalá una institución que pueda honrar la palabra, y como ha sido en la casa, el cuarto, el Museo de la Luz, donde van a hacer teología de la palabra. Entonces, ya hay algo de protección sobre la idolatría por ahí. Pero el otro punto es, pero Jorge, una lámpara no es suficiente. No. miles de lámparas no explicarían lo que es la palabra. Tuvo este mismo conflicto, lo tuvo quien escribió el Salmo 119. Una estrofa no es suficiente. Entonces el Espíritu Santo le guió a utilizar todas las letras del alfabeto hebreo para escribir la palabra. Entonces me faltan muchas por coleccionar todavía. La idea de esta tarde, y muchísimas gracias por la pregunta, es muy bueno que cuando estemos a punto de hacer de algo o de alguien un ídolo, alguien tenga el coraje de decir, no estás cerca de la idolatría. Esas preguntas vienen de Dios y debemos recibirlas con gratitud y en reflexión. Lo de esta tarde en realidad no vino tanto de los que me han invitado, sino yo decidí que quería tener este tiempo para compartir el porqué de las parábolas. ¿Qué me ha llevado a las parábolas? Y ya veo que por la temática que han tenido, bueno, me alegro de que es la primera vez que se está tocando este tema, ¿no? Por el recorrido que acaba de hacernos la presentación el hermano, me siento muy honrado y a su vez bendecido de que una iglesia se abriera a la posibilidad de explorar las parábolas. Hay algunas cosas que me han acercado al mundo de las parábolas. En primer lugar, un sentimiento de vergüenza. Porque Jesús empezó con parábolas y yo estoy terminando con parábolas. Eso es llegar tarde. ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó? Que no vi. Sí, las leí y todo, pero hacerlas motivo de estudio y de reflexión y ya de entrar en el mundo de las parábolas, no. No sé, es decir, temáticas de ciclo de vida, a veces exigencias de las iglesias. Pero como tengo ese sentimiento como que estoy llegando tarde y un poco como que me he perdido los mejores años sin parábolas. También en esta tarea donde estamos, la formación de escuelitas, de expositores bíblicos que se inicia en Colombia, sostenemos un hecho que el expositor se hace a la luz de modelos, el expositor bíblico, y que el primer modelo a seguir debe ser la persona de Jesús como predicador. ¿Ustedes estarían de acuerdo? Que el primer modelo a seguir como predicador, para los predicadores, debe ser la persona de Jesús. Pero atérrense el descubrir que casi no hay libro de homilética que pone a Jesús como modelo de predicador. Ahora ya empiezo a entender posiblemente porque es demasiado grande. Entonces, ya va a ser muy difícil, pues, seguirle sus huellas. El neurolingüista Jorge Augusto Curry de Brasil dice de él, el maestro incomparable, el maestro inigualable. Y él ha hecho unos estudios por acercarse a la posibilidad de estudiar neurolingüísticamente la mente de Jesús y descubre es fuera de serie. Entonces, ¿cómo puede ser modelo? Entonces, uno entiende, por un lado, eso, ¿no? Pero por el otro lado, pues uno hubiera... Pablo sí, a Pablo le ponen bastante como modelo. Y desde luego que la tradición evangélica es bastante paulina, ¿no? Y algunos de ustedes son bien hinchas de Pablo. Y bien, que sean hinchas de Pablo más que del Boca, eso está bien. ¿Ya? Claro. Pero no hay muchos hinchas de Jesús. Jesús como modelo de predicador. Entonces, en las escuelitas nos hemos hecho el propósito de conocer a Jesús como modelo de predicador. Y aquí vino las primeras enseñanzas del Espíritu Santo. Una, si van a predicar como Jesús, tienen que ser como Jesús. Jesús no es susceptible de ser reducido a una técnica. Si van a predicar como Jesús, tienen que ser como Jesús. Porque la grandeza de su predicación radicó en su autoridad. Y cuando Jesús terminó estas palabras, Sermón del Monte, la gente se admiraba ¿de qué? ¿De la homilética? ¿De las ilustraciones? ¿De los textos? ¿De qué? Autoridad. Se admiró de la integridad, de la autorización, de lo autorizado que estaba para hablar acerca de Dios, que todo eso conlleva autoridad, de la autoría que él tenía para poder decir: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. No. ¿Cómo se ubica sobre el oísteis que fue dicho? Bueno, ese fue un primer impacto y un desafío para nosotros. Aquel que quiera seguir el modelo de Jesús, Jesús no puede ser reducido a técnica. Si vamos a seguir el modelo de Jesús, tenemos que ser como Jesús. Dos, cuando ya incursionamos en la predicación de Jesús, entonces nos encontramos con lo siguiente. Con muchas parábolas semejantes, les exponía la palabra adaptándola a la capacidad de sus oyentes. Sin parábolas, no les exponía nada. Pero aparte a sus discípulos, les explicaba todo. Eso es lo que se llama un combo exegético. Combo quiere decir un añadido, un valor agregado. No solamente les daba las parábolas, sino que afortunados les explicaba las parábolas. Es una belleza, un regalo. Bueno, y entonces me hice la pregunta, Jorge, después de 30 años de predicación, ¿cuándo fue la primera vez que predicaste una parábola? Creo que nunca. Yo no sé si a ustedes les impacta esa evaluación que tuve que hacer de mi vida, pero fue impactante. ¿Cómo así? Todos estos años en la obra estudiantil, en encuentros internacionales, en Visión Mundial, porque acompañé por buenos años a Visión Mundial, y no tengo registro de haber trabajado una parábola. Pero Jesús, y sin parábolas, no les hablaba nada. Entonces, esta fue otra cosa que me metió en el mundo de las parábolas, mi ignorancia al respecto, una cierta preferencia por las historias del Antiguo Testamento, especialmente el libro de Eclesiastés, y no tan paulino, porque en mi experiencia le hallo a Jesús más asequible que a Pablo. Pablo sí se me hace inalcanzable. Pero hallo a Jesús mucho más asequible. Otras personas más dotadas han trabajado y predican a Pablo. Entonces debe ser quizás una fuerza de la tradición que nos hizo más paulinos que evangélicos en ese sentido, en gente del Evangelio. Todo eso me trajo, por así decirlo, al mundo de las parábolas. Y finalmente, pues, al ya colaborar más estrechamente con el ministerio de John Stott y de los movimientos de predicación, el director para América Latina me dijo: Jorge, como vamos a enseñar predicando el Nuevo Testamento, debes ver si nos ayudas escogiendo un género del Nuevo Testamento y un género del Antiguo Testamento para ayudarnos con esos dos talleres. Entonces, ya de parte del Espíritu, sentí la libertad de entrar en el mundo de las parábolas y del Antiguo Testamento. Mi investigación está girando alrededor de la poesía hebraica. Entonces, eso me ha traído al mundo de las parábolas, y lo que puedo describir con toda certeza ha sido que la vivencia, si es posible describirlo, ha sido de energía nuclear. Razón que Haddon Robinson dijo: el mundo de las parábolas es un campo minado, y ojalá que pisemos las minas para destruir todo lo que hay que destruir en la vida y construir el reino de Dios. Todo aprendizaje supone desaprender. Y la parábola le dice a uno clarito en lo que tiene que desaprender: avaricia, lo que tiene que aprender, la riqueza para con Dios. Es transparente y nítida. Eso sí, la parábola no es ambigua, es clara, que me intriga y me atrapa y todo eso, como hemos visto, correcto, pero es nítida. Ve y haz tú lo mismo. Es transparente en ese sentido. En mi propia vida, debo admitir, ha sido una verdadera revolución espiritual. Positiva y negativamente, porque la lectura que ha hecho de mi vida ha expuesto más el déficit que el sobrante o los activos. Muy agradecido pues al Señor, aunque tarde, por haber entrado en el mundo de las parábolas. Entonces le escribí a Marcos y le dije, me gustaría contarles qué ha motivado la entrada en el mundo de las parábolas. Una de las sorpresas añadidas a las que he mencionado de las parábolas es que Jesús utilizó parábolas para educar a adultos, no a niños. Pero al descubrir cómo las iglesias utilizaban parábolas, descubro que las iglesias utilizan parábolas para enseñar a niños. Y para enseñar a los adultos, pues ya hay que enseñarlo con Pablo. Sí, pues los adultos somos pensadores, entonces ya vamos a Romanos, a Efesios, a Corintios, a Colosenses, a Filipenses, o sea, porque los adultos ya somos de ese tipo de pensar, pero no parece ser con Jesús, ¿no? Jesús nunca enseñó a niños en primer lugar, ni se ocupó de eso. Se ocupó de los adultos, quizás con esto en mente. Si educo a los adultos, garantizo el futuro de los niños. Y como ahora estoy trabajando mucho la andragogía desde la perspectiva de las parábolas, entonces ha sido sorprendente para mí que en últimas, el Evangelio quiere construir un mundo con adultos confiables para un futuro asegurado a nuestros niños. Que nosotros seamos tan confiables que yo pueda decir, hermano, puedes cuidar de mis chicos esta semana mientras salgo de viaje. Y me pueda ir tranquilo de que al volver ese niño será mejor. Me dicen las trabajadoras sociales, por lo menos en el país, que se han ido eliminando las franjas demográficas de confiabilidad. Y yo, sorpresa de las sorpresas, dije, un momentito. Todavía creo que existen las de los abuelos. Me dijo, no, Jorge, ya no. Se está acabando la franja de confiabilidad en los abuelos. Dije, ¿y eso? Porque el abuelo es más joven hoy y no ha trabajado sus patologías sexuales. Y ahora lo dejan los papás a sus hijos confiando en que los abuelos son confiables y empieza el maltrato a los nietos. Y si no hay adultos confiables, entonces, ¿qué futuro les espera a nuestros niños? Esto para decir, amados hermanos, que si queremos obsequiarle a la Argentina, a Córdoba, a Villa María o cualquiera de las ciudades de donde ustedes vienen, el solo regalo de adultos confiables están obligados a entrar en el mundo de la parábola, porque los vicios, las taras, las mañas, los riesgos que representamos por agendas no trabajadas, solo la puede cambiar la energía nuclear del mundo de la parábola. Entonces ya empieza a ser gigantesca esta agenda, ¿o no? Claro. Ya no es pues cuestión de recurso literario, por favor. Ya no es pues, no, pues es que aquí no nos gustan mucho las parábolas. Tiene que gustarles, porque si no están trabajando las parábolas, ¿qué tipo de adultos están formando? y sin parábolas, no les hablaba nada. Si todo lo que el reino hoy puede hacer a una sociedad es aportar adultos confiables, padres que puedan decir, nosotros no vamos, pero descansamos que esos niños vayan a esta iglesia, porque sabemos que van a recibir una buena formación. ¡Uy, qué maravilla! ¡Uy, qué maravilla! Miren, qué hermoso es tocar a un niño. Es una cosa muy bella tocar a un niño. No, Jesús lo hizo. Vio a un niñito, lo puso en sus brazos y empezó a enseñar. ¡Ja, ja! Se acabó ese permiso. Se acabó ese permiso. Traten de tocar a un niño hoy en día, a ver lo que pasa. ¿Y usted por qué está tocando a mi niño? No, disculpe. Ay, el mundo está, pero encrispado con el toque al niño. Si todo lo que nosotros hacemos como contribución a una sociedad es adultos confiables, estamos haciendo un obsequio gigantesco, especialmente si tú puedes descansar dejando a tus hijitos conmigo. Y tienes la seguridad de que al volver vas a tener mejores hijos. Ah, eso es mucho regalo, ¿no es cierto? Las franjas de confiabilidad. Bueno, nadie ha ido jamás a una cruz por contar historias bonitas, dijo un estudioso de las parábolas. Y eso es muy cierto. La parábola le costó la vida a Jesús. Fue tal la explosión que causó con las parábolas que apostó su vida. Dicen, pues, que cuando estudiamos una parábola, para entenderla, en primer lugar, debemos ubicarla en el contexto. ¿Qué suscitó la parábola? En esta mañana una pregunta, y con mucha frecuencia una parábola era suscitada por una pregunta. En otras palabras, una parábola siempre respondió a algo. Ayer, la más pequeña, así se estaba sintiendo Jesús y sus discípulos frente al desafío mesiánico de su época, los más insignificantes. La parábola respondió a esa necesidad, a ese sentimiento de pequeñez. Hoy la parábola respondió a una pregunta. Señor, interven, dile a mi hermano que divida la herencia. Otra fue, ¿y qué debo hacer para heredar la vida eterna? Fue otra parábola. Entonces, muchas veces fue una crítica. Este come con pecadores y publicanos. ¿Saben qué? Dice, les quiero contar una historia. El Señor tenía 100 ovejas, perdió una, se fue detrás de la perdida. Silencio en el auditorio, obvio que no la agarran, se hay que añadir otra. Se da cuenta que no hay reacción. Además, fíjense, una doñita tenía 10 moneditas, el ahorro de toda su vida posiblemente, y pierde una y se asusta, y a lo mejor el marido era un ogro y un... Y venía contabilidad todos los días, contemos las monedas. Y se barre y enciende lámpara. Te voy a llevar contigo a todas partes del planeta. Y enciende las luces y cuando encuentre... encontré la monedita. Silencio en el auditorio, nadie se inmuta. Y Jesús piensa dentro de sí, son piedras. 0 y van 3. ¿Qué les parece? Que había un joven y un día le dijo, papá, mi herencia. Y ay, si el auditorio dijo, uy, ese joven es digno de muerte. ¿Cómo le va a pedir al papá la herencia antes de que haya muerto? Eso era como de, ¿cuándo te mueres, papá? Y ahí sí tuvo el auditorio y vino el masazo. pasó al final y no lo esperaban. Ahí posiblemente ganó a algunos y perdió a la mayoría. El buen evangelio gana poquitos y pierde bastantes. Después de una parábola y unas parábolas duras, y muchos ya no querían seguir. No, 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 no. Eso no, 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 no lo seguimos. Y un rabino que escribió un librito, Jacobo Neusner. El título de su libro es Un rabino habla con Jesús. Es un rabino muy prestigioso, un brillante rabino, un apasionado por la Torá y su Antiguo Testamento. Y en su tesis el rabino dice, yo me he puesto en los zapatos del auditorio de quienes escucharon el Sermón del Monte. Y me imaginé que yo hubiera sido un judío que escuchaba las palabras de este maestro, las del Sermón del Monte. O sea, hace un análisis del Sermón del Monte y dice, al final, si hubiera tenido la oportunidad, le hubiera agradecido al rabino y le hubiera dicho, pero no te sigo, por dos razones. Una, nadie en Israel se pone sobre la Torá. Nadie, por más rabino que sea en Israel, puede decir cualquiera que oye, no la Torá, sino que mis palabras. Ahora habían otras palabras. Oh, ningún buen judío, porque nadie se pone sobre la Torá. Y luego respondió, y no le hubiera seguido, ni le seguiría ahora, porque nadie que es un buen seguidor de la Torá toca a Israel. Y Jesús sacó a Israel del mapa. E Israel es intocable porque Israel es eterno. Y Jesús nos sacó del mapa porque el reino de los cielos ya no era el reino de Israel, sino el reino de todos. No le hubiera seguido. Entonces el Papa Benedicto XVI escribe dos densos volúmenes sobre Jesús de Nazaret a partir del Evangelio de Juan y trata de responder al rabino Neusner, Jacobo Neusner. Y esa era la intención. Curiosamente, el rabino consideró que, y él trabajó desde la perspectiva del Evangelio de Mateo, que no iba a trabajar, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que ustedes y nosotros consideramos como el Evangelio del amor, ¿no es cierto? El rabino consideró que era el Evangelio que más odio había suscitado en la historia, especialmente odio hacia los judíos. Y consideraba el anti-evangelio. Increíble, ¿no? Es la perspectiva desde donde él la ve. Entonces, Benedicto XVI trató de responder con ello para decir, las parábolas obedecen a un contexto, y perder el contexto es perder la fuerza de la parábola. Entonces, el especialista en contexto es un teólogo alemán de nombre Joaquín Jeremías. Es el nombre que todo estudioso de la parábola tiene que entrar si quiere estudiar contexto. Un teólogo americano que ha vivido más de 40 años entre los beduinos en el Líbano, Israel, Palestina, y él ha escrito un librito que se llama Un campesino. Mira el mundo del Medio Oriente o un campesino mira a las parábolas de Jesús. Y llevó las parábolas para ver cómo reaccionaban los campesinos hoy, saber si entendían. Por ejemplo, llevó la parábola del hijo pródigo a una comunidad de beduinos. Y de entrada le dijeron, no, esa parábola no se puede dar. No, esa parábola no podría ser aceptada en nuestra comunidad. Y él, este teólogo, preguntó, pero ¿por qué no sería creíble esa parábola entre ustedes? El padre, que es una autoridad en la comunidad, oigan bien, entre nuestras comunidades jamás se rebajaría de autoridad si corre. Y esa parábola dice que el padre salió. Pues esa es la fuerza de la parábola. Viene y destruye todo un esquema de cómo ser para mostrar que Dios aún está dispuesto a jugársela como autoridad con el fin de alcanzar a su hijo perdido. ¡Qué belleza! ¿He ahí? Entonces, Kenneth Bailey dice, una parábola tiene una característica, viene y altera el mundo concebido por ti. En otras palabras, toda parábola de Jesús alteró la realidad existente. La descompuso para volverla a componer de acuerdo al reino de Dios. Entonces, si una parábola no altera tu mundo, no has estudiado parábola, a lo mejor has estudiado otra cosa. Entonces, este autor, Kenneth Bailey, es un placer leerlo, sobre todo en lo que respecta a este componente de alterar la realidad. Existe un teólogo suizo de nombre Daniel Margrat, que ha ido un poquito más allá. Dice, el poder de la parábola efectivamente obedece a su contexto, obedece a su componente de alterar la realidad a la cual se dirige, pero él dice otra cosa, y esto les interesa sobre todo a ustedes, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, maestros, es que todas las palabras de Jesús están empaquetadas en lenguaje de cambio. El lenguaje de cambio tiene... El cambio como fenómeno ha sido muy estudiado, especialmente por la psicología. Bueno, la física también ha estudiado mucho el cambio, qué hace cambiar a un material y volverlo otro. Entonces, el fenómeno de cambio ha sido muy, muy estudiado. Pero cuando ya se empuja, ¿es posible que personas cambien? Eso es más complejo. Y sobre todo cambien en la expectativa de arrepentimiento. Y el cambio que se llama arrepentimiento es total, no es parcial. ¿Me explico? Si iba así, ahora voy así. ¿Existe ese cambio o no existe ese cambio? Algunos dicen, no puede existir ese cambio. Otros dicen, sí existe ese cambio. Bueno, la historia de anoche pues es un testimonio de que el Espíritu Santo sí cambia personas de esa manera. Pero dice Margaret, pero las parábolas ayudan para producir ese cambio, es verdad. Las parábolas desmoronan y a través del lenguaje de cambio construyen, es decir, empoderan. ¿Y cuál es el lenguaje de cambio? El lenguaje de cambio tiene varias características. Uno, es confrontacional. Lenguaje de cambio no es cortesía. Lenguaje de cambio es lenguaje de choque. Dos, lenguaje de cambio viene empaquetado muchas veces en establecer una historia, desarrollar un clímax, aterrizarla y ¡plum! Lanza una pregunta, ve y haz tú lo mismo. El que tenga oídos para oír, oiga. Ese es lenguaje de cambio. El lenguaje de cambio también construye. Dice, construye escalonadamente, ¿no? Y como que te lleva y te lleva y te lleva. Y ya cuando estás en el clímax, te quita el piso y te desnuca. Es cómo se construye el lenguaje de cambio, ¿no? En Colombia decimos que las doñas muchas veces, bueno, nosotros los varones también, pero ellas tienen su especialidad en contar historias de ciertas tragedias automovilísticas a los maridos, ¿no? Como la marido que llega un día y ve la mesa bien puestita y dos velitas y dos copitas de vino, amor, ¿y qué estamos celebrando? No, 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 un detallito de mi parte, pensé que hoy es algo especial. Ay, qué maravilla, ¿y qué es? No, pues estoy feliz de que llegaste y qué lindo, ¿y qué vamos a comer? Bueno, te he hecho una frijolada, frijoles, decimos a la cuestioncita, una feijoada, dicen los brasileños. Bueno, te he hecho una frijoladita con cerdito. ¡Ay, qué maravilla, qué detallazo, amor! ¡Qué lindo! Ya están comiéndose, caliente el ambiente, qué rico, un vinito, salud. ¡Ah, mi amor, una noticia! ¡Ah! ¿Y cuál noticia, amor? Una cosita ahí con el auto, ¿no? No es mayor cosa, sino... Ah, no es mayor cosa. Ya empiezo a entender la cena. Y puedo ir a ver el... No, 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 no. Pues, ¿cómo vamos a destruir la cena? Este momento tan romántico y... Pero, Rayoncito... No, 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 ahí en la puerta nomás. En la puerta. Quedó sin puerta el auto. Y entonces ya va preparando y viene amortiguado y ¡pum! El totazo para que no se muera el caballero, ¿no? El lenguaje de cambio. Pero finalmente un sacerdote jesuita, José Antonio Pagola, y su colega José Laguna han trabajado en esto que a Richard le ha llamado tanto la atención. Dice... replicar las parábolas imposible. Es decir, el impacto fue enorme. Lo que tendríamos que hacer es encontrar la resonancia. Es decir, las réplicas, como dije, ¿no? El sismo se produjo allá, ahora, ¿cómo nos llegan esas réplicas? Y destacar un poquito, y ellos trabajan sobre... cómo destacar la resonancia hoy de las parábolas para que logren tener algo del efecto explosivo que tenían en la época de Jesús. Y en últimas, ¿a dónde nos ha de llevar esto? Yo creo que sí existe una espiritualidad de las parábolas. Es decir, creo que las parábolas son más que un artificio literario. Creo que las parábolas son una forma de vivenciar a Dios. Y Jesús quiere que quien es un participante del reino viva vidas parabólicas. Y vidas parabólicas es mostrar las sorpresas del reino de Dios. Por ejemplo, quien vive una vida parabólica, es decir, vida del reino de Dios, vive bajo este principio, menos es más. Así de sencillo, porque el reino de los cielos es común. Entonces, a partir de ahí ya construye un principio, menos es más. Y van a darse cuenta cómo es de cierto eso. Ya debo terminar, porque a mí también el hijito de alguien en esta congregación esta mañana me quiso retroalimentar. Jorge, mi hijo te quiere hablar, dice. ¿Y qué me quieres decir? ¿Por qué hablas tanto y los demás hablan poquito? Dicho eso... acepto la réplica del chiquito. Ese es, por ejemplo, un principio. Fíjense, ustedes que están construyendo hogares, por ejemplo. Si deciden que no quieren construir su familia a partir de una teoría de lo legal. Lo legal es derechos. Tengo mis derechos, tú tienes mis derechos, tú tienes tus derechos. Tienes derecho a la libertad, yo tengo derecho a la libertad. Esa política lleva a construir una estructura de familia miti-miti. Pongo esto, tú pones. Mientras se respeten las distribuciones, las reparticiones, bonita está, pues. Y mira, y esa gotera. Eso no es mío, ese es tu 50%, ¿no? Amor, ¿trajiste la leche? Ya traje la leche. ¿Me ayudas con los pañales del chico? No es mi 50%. Mi amor, ¿traes la medicina? No traje la medicina, ya hemos dicho, medicina, educación, cocina, eres tú. Mecánica, asear goteras, el mío. No, respetemos las mitades. Eso es construir algo sobre lo legal. Pero la de esta mañana fue una explosión a lo legal. La vida construida sobre lo legal es miserable, pero la de la gracia, en otras palabras, la que no es de la justicia retributiva, yo hago esto, te corresponde a ti. Amor, pañales, barro, voy por la medicina, te agarro las goteras que quieras, qué belleza, estoy para servirte, amor. Eso es otra cosa. Amor, le lees las historias a los chicos, vengo cansadísimo, pero con el mayor gusto. Y te doy una manito en la cocina, claro, y así nos tomamos un vinito. ¿Y cómo te fue? ¿El que vive por la justicia retributiva o lo legal? Bien. ¿Y? Bien. ¿Usted no entiende qué es bien? Si le digo bien, es bien. Pero el bien tenía algunas expresiones. Bien. Cuando usted oye bien, ¿qué entiende? ¡Me fue bien! Conténtese con que me fue bien. Y punto. Déjeme ver el periódico. ¿Y a ti cómo te fue? A partir de este momento me dio mal. Ah, no, no, ya le ha de pasar. Después de que comamos ya todo va a estar bien. No, pues, bien. Te explico en qué me fue bien. No, pues qué maravilla. Mira, esa conversación que tuve con el jefe, yo que estaba tembloroso y adivina, amor, que me puse así como nervioso, pero esa palabra que tú me dijiste esta mañana, qué linda fue y me animó muchísimo. Muchísimas gracias porque tú fuiste parte de ese bien. Yo les digo cuando les premian varones, ay, 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 les hacen ver estrellas en la noche. Ay, 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 esa es la gracia. ¿Ven lo que digo por una espiritualidad y una vida construida a partir de lo parabólico? Eso es. Creo que Jesús, en últimas, quiere que los ciudadanos del reino vivan vidas parabólicas, que muestren las sorpresas del reino de Dios y que Dios es un Dios fascinante. Eso nomás, pues. ¿Hay también tiempo para preguntas hoy? No. ¿Sí?
Sí, tiempo para preguntas, pero primero vamos a hacer una pausa. 10 minutos de pausa, cambiamos el dedo al mate, vamos al baño y largamos.
Gracias. Vamos. Jorge, me gustaría... Me gustaría, si es posible, que tuviera la libertad para elegir una parábola, si te fuera posible, teniendo en cuenta el contexto en el que Jesús le dio o la explosión que eso generó. Y por otro lado, si quieres contar o tenés alguna pequeña anécdota de lo que te ha generado en tu experiencia a una parábola en particular.
Bueno, sí, ¿no? Es una sorpresa. Primero quería decir algo antes, un paréntesis. Creo que es como la primera vez que estoy en una comunidad y la comunidad recibe más de lo que di. Porque algunos de ustedes vienen con unas retroalimentaciones que no di, pero que tienen conexión con lo que di y me dejan pero perplejo. No, por ejemplo, viene una chica y me dice, ¿no crees que, por ejemplo, Job recorrió el camino inverso del rico insensato? Por supuesto, Job es exégesis de esta parábola, pero yo no di eso. Allá voy. Es como la primera vez en la vida que he estado en una comunidad que recibe más de lo que di. Y esa es mucha belleza, muchísimo regalo. Y estoy muy agradecido por esas retroalimentaciones porque han expandido mi visión de las parábolas. Entonces, muchas gracias. Hay una parábola. A ver, voy a tratar de explicar. Es la parábola del hijo pródigo. Hay una escritora italiana, ella fue conocida en el mundo literario por su primera obra, de la cual se hizo una película, Donde el corazón te lleve. Y acaba de sacar un libro en Italia que efectivamente está estremeciendo, por así decirlo, el mundo de los adultos, y se llama Mientras dura, creo que es, Mientras, o Para siempre, Para siempre. Y es la historia de un padre que vive el dolor del fallecimiento de su esposa y no puede recuperarse, y se aísla en las montañas de Italia y forma ahí su pequeño monasterio para sí, gente viene a visitarlo y empieza a sanar el duelo, a salir poco a poco los años, se involucra en una relación. Él es médico y la chica le dice que está embarazada y eso le impacta a él, no puede con eso. Y la mujer murió en un accidente y ahí iba también el hijito y murió el hijo y no puede con el hecho de que en esta relación, que si es una relación va a tener un hijo, y hace todo lo posible para que ella aborte, y ella se le desaparece, le deja un mensaje a él que no entiende, pero en el mensaje le comunica la idea de que mmm, que ha tomado en cuenta todos sus consejos. Pasan los años. Dieciséis años después, vienen muchas visitas a su pequeño monasterio en las montañas, y este universitario ahí con su mochila, y le dice, ¿te interesa la montaña?, le dice el señor. Dice, no, bueno, sí, sobre todo me interesan los árboles, me permite explorar, sí, explorar los árboles. Le dice, no tengo dónde quedarme, ¿hay la posibilidad de que me quede aquí? No necesito sino un pedacito de piso para dormir. Tengo mi saco de dormir, mi mochila. El otro le dice, sí. Y hasta la noche empieza, ya se empiezan a acostar. De pronto le oye cantar al muchacho y recuerda que la relación que tuvo hace 17 años la chica cantaba las mismas canciones y se prepara para el golpe. Y al siguiente día le dice al chico, al fin y al cabo, ¿a qué has venido? He venido a conocer al hijo de tal, que le recomendó a mi madre que no me tuviera. Y quiero saber quién es ese desgraciado. Y luego el chico dice a este papá que está, el mazazo es increíble. Pero mira lo que dice. Dice, ¿tú me podrías ayudar a entender cómo la parábola del hijo pródigo se ha vuelto al revés? ¿Cómo así? Es que ya no son los papás los que están saliendo a buscar a los hijos, somos los hijos los que tenemos que salir a buscar a los papás. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Es decir, esta autora me volteó la parábola y entonces he empezado a contarlo en muchos círculos, dice Jorge. Así hay que contar la parábola del hijo pródigo. Son los hijos ahora los que están buscando a los papás ausentes. El impacto de esa parábola todavía ni siquiera empiezo a medirla.
Muy bien.
Y les llega con ese impacto, ¿no es cierto? Es brutal. Y el chico le dice, el papá le dice, hijo, ¿me perdonas? Dice, qué raro, ¿no? Antes fue el papá perdonando al hijo, ahora somos los hijos teniendo que perdonar a los papás. De todas maneras, quiero que sepas, hace rato lo hice. Hasta luego. Esta parábola, a la luz de lo que acabo de leer, me está poniendo a contar parábolas en otra dimensión, en otras realidades. Y por eso diría que esta, en este momento, está produciendo esos estragos.
Sí. Adelante.
Vamos con otra pregunta. Soy Ernesto. Tengo un amigo que me dice que el problema de ustedes, los evangélicos, es que han dejado de leer a los evangelios. Entonces, y bueno, es un golpe duro también, y creo que a veces con cierta veracidad me es la expresión. La pregunta sería, ¿a qué distancia está la iglesia evangélica de las parábolas, ¿no?, de esta posibilidad de impactar con parábolas?
Grupos como este, sí. En términos de la iglesia evangélica, lejísimos. lejísimos. Hallo que es el mundo secular, el mundo católico, el mundo de las ONGs que están utilizando mucho la parábola. Por ejemplo, las ONGs que están trabajando con niños abandonados, con huérfanos, con niños indigentes, están haciendo mucho el uso de la parábola para cultivar la resiliencia entre los chicos. Y, por ejemplo, están utilizando mucho las parábolas de la oveja perdida, de la monedita perdida, para trabajar resiliencia y ayudarles a construir un mundo a partir de las tragedias. En el mundo evangélico como tal, parábolas, no. No, la espiritualidad de hoy no es de la parábola, es de la promesa. Estamos lejos. Pero gracias a Dios por comunidades como esta y gracias a Dios también por el mundo católico, que está trabajando muchísimo la parábola. Está las de la lectura popular de la Biblia trabajan, Alex, trabajan mucho la parábola. No, nosotros no sé si hemos renunciado a la parábola, es verdad, parábolas no se dejan predicar. Un mundo enorme, pero sin parábolas no les hablaba.
Muchas gracias. Hola, hola Jorge, acá. Mi nombre es Pablo. Quería saber... ¿qué opinás vos acerca de adaptar las parábolas al día de hoy? Por ejemplo, con la semilla de mostaza. Yo nunca vi ni una semilla ni una planta. Y lo que me imagino es la mostaza que le pongo al pancho. Entonces, o sea, ¿cómo adaptarlo? Si es que es correcto, creo que sí, pero no sé.
Es correctísimo, es correctísimo. La transposición se llama, pues, de los textos. El traer esos textos al mundo de hoy. Por ejemplo, solo la de la oveja. Y hay millones en Bogotá que ya no han visto en su vida una oveja. Ahora, ¿qué hacemos? Uf, ya qué pregunta. Y quizás por eso también hemos renunciado y estamos renunciando al texto bíblico por esa dificilísima tarea de traer lo de antes. Entonces, a la luz de esta pregunta que vale oro, 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 yo diría lo siguiente. Recomendaría estudiar muy bien la parábola de la mostaza, ¿ok? Y ver el movimiento de la parábola. Y traer al momento buscando una analogía que más se le parezca. Ahora, ¿a partir de qué surge la energía nuclear? Eso ya lo entendemos un poquito más. Ayúdenme. Ustedes ya saben eso. ¿A partir de qué surge la energía nuclear? Díganlo nomás. ¿Ya? ¿Y a partir de qué? ¿Sí, claro? Ya trabajaría eso, por ejemplo. Ahí ya estamos en un campo. Alguien me preguntó, ¿utilizarías un chip? Creo que con algo de cuidado, creo que sí. Lo que puede almacenar un chip. Ahora, claro, el chip pierde un poco la imagen de crecer, ¿no? Y también la imagen de hortaliza y los árboles del... Ahí, pero creo que hay validez. El punto es el tremendo desafío. Tenemos que hacer eso, sobre todo con los nuevos auditorios. Entonces, preguntaría al auditorio, por ejemplo, si estoy trabajando, por ejemplo, la parábola del grano de mostaza con jóvenes urbanitas, digamos. Díganme, ¿qué es lo más diminuto para ustedes y que tenga vida? Entonces, ellos ya tienen su concepto de diminuto y trabajaría a partir de ahí. Pero previamente, habiendo estudiado esta, para que me diga el movimiento que debe tener mi discurso, con el fin de que no se desperdicie el masazo que da la parábola, o lo cautivante que es, de tal forma que la gente quiera, me explico, que la gente quiera entrar. La pregunta no solamente es legítima, es obligatoria para la exégesis actual. Si queremos alcanzar el mundo de hoy, tenemos que reconstruir las imágenes. Ya muchas de estas ni ya, obvio, ni las entienden. Exactamente, eso me dijo alguien. Jorge, lo único que yo conozco la mostaza es la que le pongo a mi perro caliente. Le digo, pero rico es, ¿no? ¡Ay, riquísimo es! Ahí capitalizo un poquito, porque esta mostaza de la que Jesús habla era muy nutritiva, así, muy saludable. Muchísimas gracias.
Quería hacerte una pregunta justamente que un poco iba en esa dirección, que tiene que ver con que los evangélicos en líneas generales nos gustan mucho los fuegos artificiales y la espectacularidad de los eventos, las conversiones, ¿no es cierto? Vos mencionabas justamente que la dirección va hacia un lado y la conversión es ir hacia el lado opuesto. Entonces ese momento de cambio por lo general capta mucho la atención, pero estamos hablando de lo que vos planteas, que es el golpe, ¿no es cierto?, el estallido. Pensando en el Big Bang, que es el origen del universo, luego de la gran explosión y la gran luz que se produce y la producción de elementos, después viene una fase de expansión lenta, donde el universo se va agrandando de a poco y se va amplificando, ¿verdad? Ese es el movimiento que yo pensaba y que a mí me gusta creer, que en el sentido de la palabra de Dios, el movimiento lento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos captar ese otro movimiento lento que trabaja la palabra de Dios día a día y no tiene la espectacularidad de la explosión, pero me parece que es fundamental? Si fijamos solamente la mirada en la luz de la explosión, perdemos todo lo otro que tiene que ver con lo cotidiano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo también no perder de vista ese otro evento que me parece que subyace la explosión y que es tan o más importante, a veces me da la sensación, que la espectacularidad de la explosión misma, ¿no?
A eso me refiero, ¿no? Que el auditorio recibe más de lo que doy, ¿no? Alguien ya estaba pensando en el Big Bang y todo el movimiento que ello produce, respetando, ¿no? Y sin saber si capté efectivamente la pregunta. Debo decir que el hecho de que parábolas no se dejan predicar, es decir, ¿cómo captamos esos dos movimientos simultáneos de la parábola? Hay un margen, hermano, de... Para mí es como la parte más difícil de la predicación, ¿no? El captar el impacto en los dos movimientos de la parábola. Y tengo que, ahí sí yo diría, más que depender de la exégesis, tengo que depender de la iluminación del Espíritu Santo. Creo que la parábola no es solo susceptible de la exégesis, es sobre todo susceptible de que el Espíritu venga a abrir. Y noto que cuando dependo intensamente del auxilio del Espíritu Santo, me ayuda con destacar esos dos movimientos de la parábola. Y ojalá tuviera, y se me va a venir de pronto un ejemplo que se me venga a la mente como para compartirlo y aclararlo. Solo quiero decir, es la parte que más sufro con las parábolas. Y quizás eso también les hace a mucha gente no meterse en el mundo de, de las, es que son tan poquitos los que trabajan parábolas, propósito, una gran contribución de sociedades bíblicas para honrar la memoria de Plutarco Bonilla, ¿no? Varios expertos de América Latina trabajaron precisamente las parábolas, qué rico es el libro de sociedades bíblicas. Entonces, si se me viene un ejemplo, lo menciono.
Richard. Sí, yo pienso que nuestra cultura occidental, en los últimos siglos, ha desarrollado, hiperdesarrollado la razón, el pensamiento racional, científico, y la Iglesia también, digamos, es parte de ese movimiento racionalista, ¿no? Y, digamos, hacemos caer toda nuestra reflexión teológica y bíblica en conceptos muy, muy lógicos, racionales, ¿no? Yo creo que más que nunca las parábolas tienen una vigencia explosiva en este momento porque destruyen el pensamiento racional, ¿no? Así que Dios te bendiga por haber ser un profeta en este momento, de cumpliendo la función de traer así ante nosotros y ante el mundo evangélico las parábolas como un instrumento extraordinariamente vigente en este momento, ¿no?
Bueno, es, te obliga... y recibo con ánimo, de verdad que sí, lo recibo con ánimo. Y esto ya lo voy a decir, no puede sonar como medio que no es, no lo estoy diciendo en serio, pero ya me ha empezado a entrar un miedo. Estas son historias que matan. Estas no son historias neutras. Hubo gente que hacía así, estrujaba los dientes después de una parábola y pusieron precio sobre su cabeza. Y como lo que hicieron conmigo, lo harán con ustedes. Entonces, hay como ya cierta timidez y recibo eso como una gratitud y un ánimo, sigue nomás, pero es... Me siento como Jesús hablando con Moisés y Elías, ¿no? Sigue nomás a la cruz. Y creo que quien entre al mundo de las parábolas debe estar dispuesto a sufrir la parábola, así de sencillo. Porque la parábola no va a permitir que solo se la use como un recurso literario, sino como una forma de conocer a Dios. Y en particular... siento que va a ser un blanco feroz de Satanás. Que, porque los que se meten a exponer las parábolas creo que van valientemente, no heroicamente, valientemente, el valor que les da las parábolas a desestructurar el mundo y tratar de estructurarlo de acuerdo al reino de Dios, y eso Satanás no lo va a permitir. Entonces, a todos ustedes que entran en ese mundo, que entren en el temor del Señor, en la protección de la sangre de Jesucristo y de la soberanía del Señor, pero les aseguro que la contribución será enorme, eso es. Sobre todo para mostrarle a este mundo racional que la razón no salva.
Bien, estamos ya cerca del tiempo. ¿Alguien se quedó con ganas de decir algo? De preguntar. ¡Epa! Vamos así.
¿Hablo? Solo una cosa quería decir, que irónicamente siento que la iglesia evangélica ha racionalizado las parábolas. Cuando recién Jorge decía que no se predican parábolas, es porque todos decimos, ah, es una parábola, y ya sé lo que va a decir. Y la racionalizamos y dejamos de darle el contenido que Jesús daba a la parábola. Dejamos de darle la fuerza de la palabra de Dios, porque no sabemos el cuentito. Y creo que esa ha sido la artimaña de Satanás.
Sin lugar a dudas. Ese es casi voz de profeta. El desprecio que oigo en la iglesia por las parábolas, y eso es para niños. Habla de la pobreza de nuestra sensibilidad espiritual y que no hemos rasguñado los tesoros escondidos. Con proverbios y en parábolas abriré mi boca y les mostraré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esa es gente, como dice su argentino, el atroz encanto de ser evangélicos. Tenemos riquezas y vivimos miserablemente. ¡Qué bestia! He ahí un diagnóstico, pero catastrófico y avergonzante de nuestro pensar evangélico. Una parábola, pero si eso ya no sabemos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Casi es desperdiciar la palabra del Señor. ¿Y cómo estamos cerrando, no?
No, tengo dos.
Ah, sí, bueno.
Cuando decís el Evangelio de la Esperanza, ¿podría explicarlo un poquito? Porque a mí me gustan las promesas. Esa es una. ¿Qué quieres decir cuando estás diciendo esa frase en contraposición con las parábolas? Y la otra que me quedó pensando es que nosotros tenemos una iglesia que trabaja mucho con los niños. Entonces, nuestro enfoque es, bueno, trabajemos con los niños, porque como que a los adultos ya es perder el tiempo. Pero vos planteabas trabajar con los adultos para que haya gente adulta, niños mejores. Eso es lo otro que quiero que me lo amplíes un poquito, porque...
Bueno, cuando dije no el Evangelio de la Esperanza, sino la espiritualidad de la promesa, entonces a lo que me refiero es, la Biblia es un libro de promesas. Hay promesa para todo, promesa para salud, promesa para trabajo, promesa para años de vida, promesa para, bueno, de todo. Entonces, la espiritualidad gira a agarre la promesa, créala, reclámela y vívala. La lámpara maravillosa. A eso me refiero. No hay nada más para explicar, pero eso es lo que veo. Promesa, reclámela, es suya, pídala y créala. Y eso es más que suficiente. Entonces, a eso me refiero, la espiritualidad de la promesa. ¿No? Muchas promesas. Y veo que pues eso se vende, eso atrae gente, eso es todo lo que la gente quiere. Por eso uno de los que creo que les visitó a ustedes es Chris Wright, ¿no es cierto? Un británico, no sé si estuvo aquí, Chris Wright. Él ha trabajado un librito sobre la misión del pueblo de Dios y tiene todo un capítulo a lo que el Nuevo Testamento entendió por promesa. ¡Qué Bestia. No, pero de ese entendimiento no tienen nada, ¿no? El entendimiento de hoy es mágico, ¿no? La promesa produce magia, eso. Con respecto a lo de los adultos, no es necesariamente una tesis sociológica. La sociología sí está preocupada por trabajar con las franjas redimibles. En otras palabras, ¿cuáles son ya las franjas no viables, dicen? Es decir, no viables significa, no importa que lo que hagas, ya no hay nada, ya no hay esperanza. Eso es. Por eso los economistas fueron los primeros en manejar el término viabilidad. ¿Cuáles son países viables? ¿Cuáles son países no viables? Países no viables son aquellos, no importa si inviertes o no inviertes, ya nada pasa. Entonces, no se invierte. La sociología empieza a tener una preocupación. ¿Dónde deben concentrarse los países? ¿Cuáles son franjas redimibles y todavía recuperables? Entonces, muchos países le están apuntando definitivamente a la niñez. Protejamos la niñez, trabajemos en pro de la niñez. Muchos programas hacia la niñez. Entonces, mi tesis no es sociológica, pero no te quepa la menor duda que la respeto. Si es la franja que está absorbiendo toda la porquería de los adultos. Entonces, razón, pues, que los gobiernos tengan algo de sensatez y se preocupen por nuestra niñez. Mi posición es a partir de Jesús. En una época, oigan bien, cuando el niño no valía absolutamente nada. Jesús le apuesta a construir un mundo de adultos y parece que así por lo menos garantiza un futuro a los niños. Cualquiera de ustedes que haga esto a un niño, mejor que. Ya qué fuerte. Cualquiera de ustedes que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, qué fuerte. ¡Qué defensa de los niños! Entonces, prepara a mi modo de ver desde su óptica un mundo mejor para los niños, educando a los adultos con la esperanza de que haya buen trato. Entonces, la tesis es desde el Evangelio y desde Jesús.
¿Alguien se quedó con ganas de decir algo? Última oportunidad. Si no, vamos a invitar a una amiga de Córdoba para que cierre este espacio con una oración. Andrea, con permiso de tu esposo, te voy a invitar a que cierres este tiempo orando acá con nosotros. Andrea pertenece a la iglesia de Villa Centenario. La conocemos desde hace bastante tiempo. Y es un gusto que tenerlo al matrimonio Lerch y familia con nosotros.
Y Andrea, antes de que ores, si entran en el mundo de las parábolas o de la lección divina, quisiera dejar con ustedes un versito que lo encontré vía Eugene Peterson en su libro Cómete este libro. Y aquellos que tendrían interés en anotar la cita es el Salmo 40. Verso 7. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas. Me has abierto el oído. Eugene Peterson dice que también la traducción podría permitir este tipo de traducción. El hebreo podría permitir: me has perforado el oído. O, también esta, me has labrado el oído. Y a propósito, Richard, hablando del mundo racional, dice Eugene Peterson, y como que me quedo con la traducción, me has labrado el oído, porque las cabezas duras que tenemos son de granito. y precisa que alguien ponga oído a esas cabezas duras. Salmo 40. Si se meten al mundo de la parábola, díganle: abre mi oído, Señor.
Padre, te damos gracias por este encuentro, por este encuentro con tu palabra que es viva, tu palabra que nos sorprende, que nos sigue sorprendiendo, este encuentro con tu palabra que nos deja a nosotros sin palabras cuando la redescubrimos. Gracias, Señor, por la enseñanza de Jesús a través de las parábolas. Gracias porque hoy pudimos hacer una lectura diferente, una lectura que nos sorprendió. Señor, ayúdanos a entenderlas, a cada una. Danos luz para poder entender tu palabra, para poder hacerla viva en nuestra vida, para poder transmitirla. Sobre todo a los niños que nos ven, que más que nuestras palabras ven nuestro ejemplo, nuestro andar. Señor, ayúdanos a hacer cartas abiertas de tu palabra para los demás. Señor, gracias porque estos encuentros nos renuevan, nos hacen tanto bien encontrarnos con gente querida, con gente que también ama tu palabra. Bendícenos en el resto de esta jornada y en el día de mañana. Bendice a Jorge. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.